Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
El nuevo BMW X 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Y 5, atraco a las 3. Sí, sí, como suena, atraco a las 3. Es el título de la película que hoy va a comentar nuestro crítico cinematográfico Eduardo Casanova aquí en Luz de Cruce. Atraco a las 3, una película de anteayer, vamos. Bueno, el coche, el modelo, el vehículo que va a ser protagonista es un Mercedes-Benz 220 Sedán de 1960. De esta película hablará Eduardo Casanova. Hoy, como es habitual, dentro de un ratito nos iremos al cine. Ha salido el barómetro de FESVIAL de seguridad vial y movilidad en grandes ciudades. A pesar de la constante mortalidad vial en las ciudades, a los ciudadanos les preocupa poco la seguridad vial. Poco o nada. Es la octava principal, por llamar de alguna forma, preocupación de los habitantes de las grandes ciudades, por detrás del estado de limpieza de las calles y la recogida de basuras. El coche todavía es el mejor medio de transporte urbano para los ciudadanos encuestados. Las ciudades suspenden información y sensibilización sobre seguridad vial y los problemas de movilidad y accesibilidad son la segunda mayor preocupación por detrás de la seguridad ciudadana, según el barómetro, como digo, de FESVIAL. Bilbao y Zaragoza, los municipios con mejor valoración en seguridad vial, movilidad y transporte público. En opinión de los ciudadanos, los peatones tienen menos riesgo de sufrir el siniestro vial en entornos urbanos que los usuarios de patinetes, ciclistas y también motoristas. Las dificultades de aparcamiento, lo peor. La facilidad para moverse en moto, lo mejor. El barómetro de FESVIAL, que trataremos en próximos días con todos los hombres de FESVIAL que habitualmente están en nuestro programa. Hablaremos, nos iremos, hasta Colonia. Sí, Javi Millán ha estado allí en el salón Intermod de la motocicleta, por eso se llama Intermod, motos.net. Javi Millán es el especialista en motocicletas y hablará de este salón que ha sido un poco descafeinado, la verdad. Un salón, el segundo por dimensiones de importancia a nivel mundial, después de la IGMA de Milán, que, bueno, es el más importante, pero este Intermod ha sido un poco descafeinado, si no fuera por alguna que otra presentación que ayer ya nos decía Quique Martí, nuestro hombre de la motocicleta, la Honda CB750 Hornet del 23. Bueno, hablaremos enseguida con Javi Millán y hablaremos del Salón de la Moto de Colonia. Así que ya saben, 92.0, dispositivos móviles, dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Banderazo de salida, comenzamos. Ayer dejábamos un asunto sobre la mesa, relacionado con la seguridad vial. Hoy hemos sabido que la Policía Nacional ha detenido a un conductor que supuestamente arrollaba mortalmente el lunes por la noche a un hombre cuando estaba cruzando con su bicicleta por la A4. Los policías recibieron a las 3:20 la llamada de un taxista, menos mal que tenemos a los taxistas ahí siempre, que afirmaba que había visto circulando un coche con graves daños, fruto de un accidente. Pararon el vehículo, conducido por un hombre dominicano, y bueno, al entrevistarse con los agentes, el conductor obviamente pues dio mensajes incoherentes que la policía pues no se tragó. Y fue detenido. Este caso es fuga. Es que se ha ido, ha dejado el lugar del accidente, ya saben, el abandono del accidente, que no era delito y que ahora ya cambia bastante, desde la reforma del Código Penal. Ha tenido varias y una de ellas, la última, el 14 de septiembre de este mismo año. Estamos al habla con quien estábamos hablando ayer, pero dejamos así unos minutos para hoy, que es José Manuel Villar, de Pérez Tirado y Villar Calabuch Abogados. José Manuel, hola de nuevo, ¿cómo estás?
Hola de nuevo,
Bueno, buenas tardes a todos.
Bien, todo por ahí, ¿eh?
Bien, todo por aquí, sí.
Bueno.
Un día diferente solo, pero bien todo.
Bueno, te escuchamos un poquito más. Acércate un poquito al microteléfono, por favor.
Bien.
Va, pues, José Manuel, ayer se nos quedó justamente en el tintero este asunto. Parece ser que se está multiplicando el abandono del accidente que antes no era tan frecuente como ahora. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, porque nos dejabas un poco ayer preocupados en este aspecto.
Pues sí, precisamente es un poco la paradoja de las leyes, ¿no?
Sí.
Sale una ley y empezamos a conocer, no sé si empiezan a surgir o empezamos a conocer que se produce con más frecuencia de la que pensábamos este tipo de delitos. Hasta el año 2019 el delito de abandono del lugar del accidente no existía en el Código Penal.
Sí.
Pues gracias a la presión de asociaciones de ciclistas y especialmente de la mujer de un ciclista atropellado que fue abandonado por el conductor,
sí.
Se decidió la reforma del Código Penal y se introdujo este nuevo delito del abandono del lugar del accidente. Un abandono que no es solamente en los supuestos donde el causante, donde el que abandona sea el autor o causante culpable del daño, sino también puede ser por un hecho fortuito. Este caso que comentas con el que has abierto esta parte,
sí,
precisamente que ayer yo también lo comenté, es un caso seguramente de un accidente fortuito, porque una persona cruzando con una bici en las manos la autovía A4, pues evidentemente su atropello pudiera estar catalogado como una culpa exclusiva de la víctima por cruzar por la autovía por la noche con una bicicleta, ¿no?
Sí.
Pero su abandono ya conlleva la comisión de un delito, aunque haya sido un hecho fortuito, que esto es lo que tenemos que dejar claro a la sociedad.
Sí.
Abandonar el lugar del accidente, que se hacía con la idea exclusiva de evitar la acción de la justicia, de evitar que te hagan un control de alcohol y de drogas, que dieras positivo, de delito contra la seguridad vial, también se es responsable de este delito o causante de este delito si lo abandonas, aunque no haya sido el causante. Puede ser que estén creciendo o puede ser que tengamos más información o que llame más la atención. Este verano, a nivel nacional, en Madrid tuvimos varios, pero a nivel nacional llegó unos cuantos, de abandono del lugar. O intentos de abandono, porque muchas veces son detenidos rápidamente o interceptados por otros vehículos, ¿no?
Sí.
Pero es que antes de anoche, este que comentas, más el atropello de una mujer que estaba esperando para cruzar el paso de peatones, que fue atropellada por una conductora que se subió en la acera, le golpeó, y se dio la fuga dejando el paragolpe con la matrícula.
El miedo insuperable a veces se argumenta. El hecho de que no sabes qué hacer, huyes del lugar del accidente. Muchos se presentan posteriormente en el cuartel de la Guardia Civil y dicen, mire, he sido yo, pero en ese momento me ha entrado el pánico y lo he dejado. ¿Esto sería una no sé si mente o no? ¿Podría serlo?
Vamos a ver. El Código Penal lo que dice es, sin que concurra, tiene que abandonar voluntariamente y que concurra riesgo propio o de terceros. El miedo insuperable, que fue tratado en una sentencia que yo creo que comentamos en este programa hace un año y pico, en un accidente en Tarragona, efectivamente se produjo un atropello de una persona y fue agredido violentamente por conocidos de esa persona y esta persona se marchó.
Claro.
Bueno, se da la circunstancia de que esta persona no fue rápidamente a una comandancia de la Guardia Civil a comunicar lo que había ocurrido. Se fue a su casa por si acaso.
Claro.
Luego, en la sentencia sí se tuvo en cuenta que se había ido porque, como había sido agredido, que efectivamente un familiar de esta persona le dio un puñetazo y él se montó en su coche y se marchó por miedo a mayores consecuencias.
Sí.
Es cierto que el miedo insuperable o que atropelles en un polígono complejo, en una zona delicada a una persona, claro, si es delicada porque es un poco abandonada y le dejas tirado, ojo, seguimos teniendo en nuestro Código Penal el delito de omisión del deber de socorro, que es el que cometería cualquier persona que viera abandonada a otra persona sufriendo y la dejara sin asistir y pudiera provocar una agravación o la muerte de la persona. Pero este delito de abandono es del conductor que causa un accidente, sea culpable o no, y que se marcha del lugar sin atender a la víctima y sin responder frente a las autoridades de lo que haya ocurrido.
¿Y si está con más gente la víctima? ¿Si está rodeado de otras personas?
En la omisión de deber de socorro, que era el gran problema que teníamos, porque el Tribunal Supremo llegó a decir que, claro, un atropello en el centro de Valencia, en el centro de Madrid, en zonas con mucha gente, nunca había omisión porque ya había otras personas para atenderle. El abandono es independiente de que esa persona se quede debidamente atendida. Es un delito autónomo del conductor que se va del lugar. De hecho, la exposición de motivos se justifica de alguna forma más pensando en que no le atiende en cuanto a facilitarle los datos, en cuanto a atención de la víctima, no tanto a la atención médica de la persona.
Oye, ¿y no sería interesante o importante que los conductores o los futuros conductores también en las autoescuelas se les enseñara a atender en un momento determinado si se produce ese problema, ese accidente grave de atropellar a otra persona? ¿De qué forma podemos atender? ¿Qué tenemos que hacer en un momento determinado? Porque a lo mejor, si ya has pasado por esa circunstancia, aunque sea a través de un ordenador, pues quizá sepas atenderlo y hacerlo mejor. A lo mejor haría falta esto, este detalle, en la autoescuela quizá. Okay.
Vicente, yo creo que serán dos situaciones. Una, el no saber actuar en una situación como esta. Claro. Ese miedo, efectivamente, a atender a una persona, o ese sufrimiento de saber si se puede atender a una persona, tiene que ser independiente del abandono voluntario de irte del lugar con la intención de no dejar tus datos. Estaría muy bien que se pudieran dar primeros auxilios. Es muy complicado. Yo personalmente lo veo muy complicado. Lo que hay que hacer es llamar a emergencias rápidamente y comunicarlo.
Está claro que en la mayoría de los casos hay alcoholemia, hay drogas por medio y obviamente por eso se huye, ¿no? Pero sí que se han dado circunstancias, y yo las conozco, porque seguimos estos detalles día a día, y sí se dan circunstancias de ese miedo, pero ya no miedo insuperable a que te agredan, sino que no saben qué hacer. O sea, sienta un miedo como que no saben cómo actuar, ¿no? ¿Qué tienen que hacer en esa circunstancia, ¿no?
Bueno, esas personas que en un momento dado tienen miedo, que se van y que en un momento dado llaman por teléfono a la policía o van a buscar a la policía, pudieran estar exentas, exoneradas de esta comisión del delito, ¿no? Sí. Pero yo creo que has dado la clave. Aunque la exposición de motivos de la reforma de la ley no lo quiso decir, para mí es un hecho clarísimo que el que se va del lugar es porque lo que tiene son las consecuencias. Lo que no se da cuenta la gente, y por eso creo que era importante también que lo habláramos, es que se está cometiendo un delito casi más grave que el delito contra la seguridad vial. Tenemos en cuenta que si abandonas y has sido culpable, tendrías una pena de prisión entre 6 meses y 4 años y privación del carnet de conducir entre 1 y 4 años. Sí. Y si abandonas el lugar sin ser el culpable, por un hecho fortuito, la ley le llama fortuito, pero diríamos que fuera por culpa exclusiva de la víctima, tendríamos una condena de prisión de 3 a 6 meses y la privación del carnet de conducir de 6 meses a 2 años. Creo que la comisión de este delito, que se hizo con la intención de decir, bueno, si te vas y evitas la acción de la justicia en respecto a un posible delito contra la seguridad vial, que sepas que te puede caer una condena mayor, porque además, si hay una imprudencia grave, si además hay un resultado relevante como un fallecimiento, seguramente la graduación de la pena, nos acordamos todos de que las penas no te pueden condenar por dos delitos separados, sino que la suma de los delitos lo que hacen es que gradúan la pena más grave. Y dentro de un delito de 6 meses a 4 años, si además hay una imprudencia grave con resultado de muerte, estamos hablando de una imprudencia grave de 1 a 4 años, ya vas a entrar en prisión seguro, porque ya te vas a los 2 años y medio como mínimo. Claro. Si encima se ven circunstancias,
se le incrementa la pena, entonces, de 3 a 6 meses más.
Claro. Se le incrementa, como tienes que graduar dentro de la pena más grave las condenas. Si hay imprudencia grave que va de 1 a 4 años, hay abandono en lugar de accidente de 6 a 4, las dos son hasta 4 años, pero como las tienes que graduar en la mitad superior, mínimo te van a poner 2 años y medio. Sí. Si vas con alcoholemia, muchas veces pues puedes llegar a una conformidad con el fiscal, con la defensa o con la reclamación, con la abogada de los reclamantes, y intentar conseguir 2 años y que te reduzca la pena y que te suspenda la prisión. Pero si te has ido del lugar, si has intentado ocultar que has sido tú el que la ha causado, yo tengo muchas dudas de que en esos casos se conforme una condena que no conlleve la prisión.
Es posible que lo que ha ocurrido a este señor, que conducía este vehículo a las 3 y 20 de la madrugada, que se encontraba con el ciclista, a lo mejor no ha sido culpa suya, pero el hecho de huir del lugar ya es suficiente para que sea un delito, sencillamente. Aunque no haya sido su culpa.
No será Claro, no será condenado por un delito de imprudencia grave y sí será condenado por un delito de abandono del lugar del accidente. Claro. Con una pena pequeña, de 3 a 6 meses en este caso, pero le pueden quitar el carnet 2 años por haberlo hecho. Y posiblemente lo que le ocurrió fue eso. De repente, no conozco las circunstancias del fallecido, pero si era un hombre que cruzaba una autovía con una bicicleta en la mano, pues imaginemos que a lo mejor una persona con pocos recursos, y que esta persona fue la única causante del accidente.
Sí.
Y dijo, mira, me voy porque si me paran, pues voy a dar alcohol o voy a dar drogas y voy a tener un problema, porque si tendrías un delito de responsabilidad. Pero nos tenemos que concienciar, porque a mí me asusta que en un día, en una ciudad, tengamos dos, pero es que si miras los sucesos a nivel nacional, estamos encontrando cada día o cada 3 días un accidente de estas características con abandono. Y bueno, creo que nos tenemos que concienciar de que es un delito.
Bueno, eso en Madrid. Seguramente habrá ocurrido en más lugares. Si ahora hiciésemos una estadística, nos podemos encontrar con una verdadera cabecina que está habiendo en todas las ciudades españolas con ese abandono del lugar del accidente. Cuidado con ello, que es un delito de por sí, aunque el peatón nos haya caído del cielo directamente sobre el vehículo. Pues en ese momento tenemos que atenderlo exactamente igual, aunque no sea nuestra culpa, porque si no, sí que nos puede caer todo el peso de la ley. Una cosa, José Manuel, rápida.
Déjame una cosita.
Sí.
Incluso pierdes la opción de poder hacer verle a la autoridad que intervenga que tú fuiste el culpable. Yeah. En el atropello que hubo en Madrid también en el mes de agosto, de un bombero que iba a rescatar a un gatito y fue colisionado por una persona que se dio la fuga, lo que discute esa persona es que quien no había respetado la señalización era el ciclista. Yeah. Claro, si abandonas el lugar, ya pierdes también tu capacidad de explicarle qué ha ocurrido a la policía para que se determine que tú no fuiste el causante, aunque vayas bebido y te abran un diligencias por conducir bajo efecto de alcohol.
¿El baremo ya está en marcha o todavía no? El baremo de accidentes de tráfico, de víctimas de accidentes de tráfico, que esto que tardaba tanto, ya no, ya lo tenemos.
No, ahora estamos desde hace un año y pico con la reforma.
Sí.
En breve confiamos que se publiquen las nuevas tablas.
Sí.
Sabéis que en el baremo de lesiones hay una serie de tablas, de, sobre todo de la parte del lucro cesante, que bueno, se dieron cuenta de que había algunos errores y se van a actualizar con unos incrementos muy, muy importantes, y esperemos que en los próximos días, 2 o 3 semanas, estén ya publicadas las nuevas bases técnicas para los accidentes producidos a partir de esa fecha o lesionados que no se han estabilizado. Va a suponer un importante cambio económico, y también está prevista la reforma de la Ley de Responsabilidad Civil. No sabemos si llegará para el año que viene, porque hay que modificar unos cuantos aspectos.
Cuando llegue esa información, nos la haces llegar, por favor. ¿De acuerdo,
José Manuel? Muchísimo.
Un abrazo muy grande. Gracias, José Manuel.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, José Manuel Villar, de Pérez Tirado y Villar Carabuch, abogados, con nosotros en Luz de Cruce. En un instante nos vamos, atención, hasta el Salón de la Moto, Colonia, el Intermot, para ver qué novedades se han presentado allí. Nos vamos hasta motos.net, pero antes pasamos la ITV, venga, vamos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and
Estamos a punto de sufrir un atraco. Acaba de entrar Eduardo Casanova en los estudios centrales de COPE y vamos a hablar de atraco a las 3. Será un ratito, ¿eh? Ha venido un Mercedes-Benz 220 Sedán de 1960 que le han prestado y lo ha aparcado en la puerta. Y no sé por qué viene como una especie de media, con una especie de media en la cabeza. Sí, lo que quiero. Enseguida entramos en cine y motor, pero antes nos vamos a Colonia. Hace poco que acaba de llegar de allí Javi Millán, el especialista de motos.net, a quien saludamos. Hola Javi, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué? ¿Has descansado ya?
Pues no me ha dado tiempo a descansar mucho, pero luego descansaré, ya tendré más tiempo.
Venga, va. Pues nada, oye, acabas de hablar con nosotros y a descansar, caramba, que no puede ser. Todo en el mundo no pueden ser motos, Javi.
Ya. Bueno, pero cuando lo llevas también en la pasión y las venas y lo juntas con el trabajo, esto te eternita.
Perfecto. Oye, te has ido a Colonia, has vuelto ya. Y en este salón Intermot, ¿cómo lo has visto? Me decías antes, no hay mucho que destacar. Cuéntame un poquito, ¿qué ha pasado?
Pues la verdad es que ha sido un poquito decepcionante, porque si bien sabíamos que iba a haber alguna novedad importante, pues mira, se ha quedado solo en la Honda CB 750 Hornet, que ya venía enseñándonos Honda, pues dibujos y lo que iba a ser el motor, uh-huh. Y ha sido la principal novedad.
Sí.
El stand de Honda se ha llevado el protagonismo, sinceramente. Los demás, pues, ha sido un poco, pues, como una feria más local alemana en la que los distribuidores, pues, han presentado los modelos, que cambios de color y versiones que van a llegar en 2023.
Bueno, dicen que es el salón más importante después de Milán, después de EICMA, y sin embargo, bueno, ha venido descafeinado, desgraciadamente. Pero eso por las circunstancias que estamos pasando, quizá también podría ser, ¿no? ¿O qué?
Bueno, también Colonia, yo recuerdo antiguamente que Colonia era un salón bastante importante, ¿no? Que presentaban muchas novedades.
Sí.
Pero se ha juntado todo. O sea, al final también la pandemia pues ha frenado un poco y las marcas, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues están presentando más cosas online y están yendo a menos salones. Los grupos importantes ni van a EICMA, entonces... Bueno, se ha juntado un poco todo, ¿no? Hay marcas que quieren apostar sí o sí por los salones y otras pues que están diciendo, bueno, pues no vamos, lo presentamos todo online, lo diversificamos a lo largo del año.
Sí.
Y así no acumulamos todo el protagonismo en un certamen, ¿no? Pero bueno, al final cuando vas allí como espectador, pues lo que quieres ver es cuanto más novedades mejor, ¿no? Y al final si te encuentras solo con una novedad y algunas versiones especiales, ¿no? Nos hemos encontrado también con Triumph, que ha presentado una Speed Triple 1200 RR Bond Edition, ¿no?
Sí.
James Bond, que solo va a haber 60 unidades en el mundo y bueno, pues son motos muy, pues eso, muy 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 especiales que poca gente va a poder tener, no son motos generalistas.
Bueno, pues háblanos de la protagonista entonces, del salón, la Honda. Cuéntanos.
Perfecto, pues sí, mira, Honda nos ha presentado otra vez la saga Hornet, que llevaba 10 años desaparecida del catálogo. Y bueno, ha generado un poquito de controversia, si te soy sincero, porque nos habían enseñado unos dibujos que la moto iba a parecer pues muy muy agresiva, muy espectacular.
Sí.
Y nos hemos llevado un pequeño chasco, porque ha sido una continuidad de lo que ya había, o de lo que ya tienen en la gama CB, ¿no? Es una como una CB 500F, pero un poquito más potente y con más equipamiento y más electrónica. Y eso ha generado, pues lo estábamos viendo ahora en los comentarios que tenemos de nuestros vídeos y nuestras publicaciones, pues que la gente se haya quedado un poco, pues eso, diciendo, vale, esto es la Hornet de toda la vida, habéis hecho esto, además motor bicilíndrico,
sí.
92 caballos casi de potencia, pero bueno, han jugado lo que tiene Honda ahora en la mano, pues motor más compacto, uh-huh. Con más electrónica, tiene modos de conducción, control de tracción, antilevantamiento de la rueda delantera.
Sí.
Pues eso es lo que van a vender ahora como un producto más para el público joven y además, sobre todo, a un precio que aquí es donde yo creo que van a ganar la partida a la competencia. Uh-huh. Es que ¿Qué precio? Solo vale 7.650 euros la versión de 35 kilovatios para la 2.
Sí.
Que es un precio, creo que muy, 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 aquí sí es agresivo.
O sea que el precio es lo que va a llamar la atención de esta nueva Honda, la CB750, ¿no? Sería eso.
Sí, sí, el precio y un poco todo el paquete electrónico que lleva, el conjunto ese. Diseño te podrá gustar más o menos, pero la moto es una moto muy interesante, ¿no? Para, para este segmento naked de media cilindrada.
La verdad es que este salón, el segundo por dimensiones de importancia, aparte de las motos, llevaba patinetes, bicicletas, etcétera. ¿Esto hay algo que te ha llamado la atención especialmente, Javi? Ya sé que tú eres hombre de la moto, ¿eh? Pero ¿te ha llamado algo la atención?
Ya. ¿Mm? A ver, sinceramente no ha sido la locura que vimos en EICMA el pasado año, de que se juntaba, estaba un popurrí ahí de,
¿sí?,
de patinetes, bicicletas con las motos y tal. No, aquí... aquí ha sido más moto y motillo eléctrica que patinetes y cosas así. Sí. Pero también quiero resaltar que, sin avisarnos también, Kawasaki presentó lo que será su primera moto eléctrica, la EV, que es una pequeña, como una pequeña Z125 Ninja.
Sí.
Y que bueno, la presentaron como prototipo, pero que en breve, o el año que viene, dentro de poco, pues la veremos también circular por las carreteras. Entonces, bueno, también en ese sentido hay alguna cosilla eléctrica que debe llegar también y que a lo mejor también se presenta en EICMA. Es que yo creo que están esperando más que nada también al boom de la Feria de Milán.
Ya. ¿Milán cuándo es, por cierto?
Pues mira, este año cae en la primera semana de noviembre.
Uh-huh.
Y creo que la cita de prensa me parece que será sobre el 8 de noviembre, así, sí, entre la primera y la segunda semana de noviembre, creo que es.
Bueno, entonces descafeinado totalmente, por lo que veo.
Totalmente descafeinado, café descafeinado y no de muy buena calidad.
Bueno, en cualquier caso, estas motos que se han presentado ahora empezarán a llegar a las concesiones españolas cuando, por ejemplo, la moto que estábamos haciendo referencia, la Honda CB750, la Hornet, ¿cuándo la tendremos,
pues mira,
en las concesiones?
La Hornet, en principio, nos la presentan a la prensa en presentación dinámica internacional a finales de noviembre, principios de diciembre, y según ellos, si todo va bien y si no cae una bomba nuclear, estará en los concesionarios a principios de enero de 2023.
Principio de enero del 23 tendremos esa motocicleta. Oye, y motos eléctricas y tal, bueno, con lo que has comentado, esto de todo, ¿no?
Sí, motillos eléctricas, eso más que nada ciclomotores y así similares, que había bastante, pero ya te digo, nosotros nos gusta centrarnos más de momento en lo que tiene motos de combustión.
¿Te ha llamado algo la atención de accesorios? ¿Alguna novedad en ropa, cascos o algo así? ¿O te fijas más en las motos que en los accesorios tú, Javi?
No, a ver, también te gusta como usuario y como profesional que te dedicas a esto, también te gusta ver la última tecnología en cuanto a accesorios y tal. Bueno, así como novedad, no he visto ninguno interesante. Pero bueno, sí que había mucha predisposición de la gente por probarse airbags y hacerlos saltar, intercomunicadores que ahora ya se pueden llevar dentro de la legalidad, ¿no?, en la motocicleta.
Sí.
Y bueno, todo la serie de accesorios que de personalización de motocicletas, pues de las marcas más populares, pues siempre están en este tipo de salones, ¿no?
Muy bien, pues tomamos buena nota. ¿Cuándo podemos ver todo lo que tú estás comentando aquí, aunque sea poquito, pero bueno, es importante que lo podamos ver plasmado? ¿Dónde? Motos.net, Javi, cuéntanos.
Bueno, pues mira, en nuestra web ya estamos subiendo todo lo que son estas pequeñas novedades, incluso la Hornet ya está subida desde ayer.
Sí.
En nuestras redes sociales, Instagram, en TikTok y en YouTube, por supuesto, ya hemos subido un amplio reportaje de esta nueva Honda Hornet, que está reventando las cifras.
Muy bien, muy bien. Perfecto. Motos.net, ahí está Javi Millán, el especialista, y en la web pueden ya ver ya todas esas novedades que se han presentado, no muchas, pero bueno, lo importante sí que está ahí, que se han presentado en Colonia, en este salón llamado Intermot. Gracias, Javi, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Y ahora a descansar, ¿eh, Javi? A descansar.
Sí, sí, a descansar un poquito.
Hasta luego, hasta luego.
Gracias, chao, chao.
Luz de cruce, el mundo de las dos ruedas, la motocicleta, representado por motos.net. Valencia Port al Design. Sí, 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 sí. Ya ha empezado esa exposición de... A Casanova le va a encantar, además, cuando vaya a verla, la exposición, porque va a estar hasta primeros principios del mes de noviembre. Y la realidad es que hay la posibilidad de ver de qué forma se exportaba la imagen de Valencia, de nuestros cítricos, no solo los cítricos, también las cebollas, los melones, de qué forma dábamos la imagen, porque ya no era cuestión de exportar, hablo del siglo XVIII y XIX, ya no era cuestión de enviar una caja o cajas de naranjas, de melones, de cebollas de la Comunidad Valenciana, sino de saberlas vender. Y era el origen un poco del marketing. El marketing que está plasmado, como digo, en el edificio del reloj. Durante todos estos días, durante todo el mes de octubre y principios de noviembre, va a estar allí. La exposición es absolutamente gratuita y además hay un lugar muy especial, no solo para niños, sino para mayores, para que puedan hacer sus propias etiquetas. ¿Y cómo se hacían en esa época? Obviamente no había máquinas, no había impresoras. ¿Cómo se llevaba a cabo? Pues allí lo pueden conocer. Pero en cualquier caso, si tienen alguna duda, mañana realizaremos el programa desde allí. Para que sepan exactamente en qué consiste todo esto, hablaremos con la comisaria, con el presidente de la autoridad portuaria, es decir, cambiaremos impresiones de lo que es una exposición francamente maravillosa y que tiene mucho que ver con la movilidad y con la ecología. ¿Eso será mañana? Sí, sí.
Valencia porta el diseño. Perquè València sempre ha estat a l'avantguarda del disseny, no et perdes l'exposició d'etiquetes i cartells creats amb el millor art valencià per arribar a qualsevol racó del món gràcies al nostre gran port. Dissenys dels segles XIX i XX, envasos, botelles, cartells i objectes d'època. València porta el disseny, del 3 d'octubre al 6 de novembre en l'edifici del rellotge del Port de València. València Port, això esteu.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
Sex bomb, sex bomb.
3 llega el atraco. ¿Lo ha llegado ya? Sí, sí, sí. Está por aquí Eduardo Casanova con una de sus películas favoritas, así nos lo decía. Atraco a las 3. Llega el momento de cine y motor. En COPE, en Luz de Cruce, nos ponemos en marcha. En la fila 7, escorado hacia la izquierda. ¿Quién está? Tocando la trompeta, Eduardo Castro. Hola, Edu, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que en ese momento estaba tocando la trompeta. Porque... ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, porque me he divertido mucho preparando el programa de hoy. Uh-huh. Y es que esta es una de mis películas favoritas. Ah. Pero en general. No digo que sea una obra maestra extraordinaria, indiscutible. Porque sí. Además se basa en otras películas que se hicieron antes. Pero, chico, yo me lo sigo pasando pipa cada vez que la veo. Y la he visto más de 20 veces, casi 30 veces esta película. Que, por cierto, me sorprendió ver que está disponible para ver en cualquier momento en esa plataforma que es YouTube.
Sí.
Sin más. La puedes ver entera.
Gratis.
Gratis.
Gratis. Vaya.
O sea que a través de una de estas Smart TV puedes disfrutarla y reírte un montón. Fíjate que yo hace unos años hice la prueba de verla con gente mucho más joven y se lo pasaron tan bien como yo. Es decir, que es una película de 1962, esta Atraco a las 3, que aunque tiene una crítica social muy apegada a lo que era la España de esa época,
sí.
Tiene un sentido del humor que no ha pasado de moda, y eso es todo un mérito. Yo no sé si la has visto también muchas veces.
Sí, la he visto muchas veces, es muy divertida, una película muy divertida. Solo tiene un tema en la banda sonora.
Es que nunca se ha editado, a diferencia de lo que sucede en otros países como en Italia o en Francia, donde se han editado todas las bandas sonoras de los clásicos, pues aquí en España no tenemos esa suerte, y entonces, y menos ahora como está la industria discográfica.
¿Me vas a dejar que ponga otra musiquita mientras hablas? Puedo hacerlo, ¿no? ¿Me lo permites? ¿Que no sea esta? Digo... Pues no estará aquí tanto tiempo. Bueno.
Pero está muy bonita. Esta es envolvente. Esta es graciosa.
Me has mirado con una cara. No, pues nada, la dejo. Yo, ya por no estar durante tanto tiempo.
La puedes bajar y dejar mi melodiosa voz.
A ver.
Bueno, vamos a decir que esta película cuenta con el guión de Pedro Masó, que es la base de la película.
Sí.
Que ya es meritorio que consiguiera sortear la censura de la época para presentar una crítica mordaz de la sociedad del momento, con sus carencias, sus miserias y sus jerarquías envueltas en humor negro. Masó nunca ocultó que se inspiró en la comedia italiana Rufufu, de Mario Monicelli, estrenada en 1958 con Vittorio Gassman, Totò, Marcello Mastroianni y Claudia Cardinale, que a su vez era una parodia del thriller francés Rufufu. Bueno, muchos oyentes, los más veteranos, han visto también cantidad de veces esta película, pero... Me voy a explayar un poco el argumento porque me gusta. Y como todos recuerdan, pues la película se desarrolla principalmente en la sucursal de un banco. Para tristeza de sus humildes empleados, el bondadoso director de la oficina, Don Felipe, se va a jubilar y va a ser sustituido por el rígido interventor, Don Prudencio, a quien nadie traga. Bueno, todos están apenados, menos el cajero de la oficina, Fernando Galindo, porque tiene una idea genial, y es que ahora que ya no va a estar allí su querido y respetado Don Felipe, ya se puede dar un atraco a la sucursal. Y es que en breve el banco va a recibir un ingreso de 20 millones de pesetas, y este cerebro lleva mucho tiempo planeando el golpe perfecto. Poco después se reúnen todos los empleados en casa de Galindo para concretar los detalles y acordar el reparto del dinero en función de sus respectivas necesidades, y en los días sucesivos, al final de cada jornada, se dedican a ensayar el atraco sufriendo todo tipo de contratiempos. Imagínate, ¿eh? Antes ya en los ensayos ya les pasa de todo. Sin embargo, el éxito de la operación se ve comprometido desde el momento en que entra en la oficina la vedette Katia Durán. Galindo rápidamente se queda prendado de ella y la recibe con la famosa frase de Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Bueno, pues después de visitarla una noche en el club nocturno y tomar algunas copas, le cuenta su plan. ignora que esta joven forma parte de una banda criminal y, al enterarse del dinero que habrá en el banco, planea su propio atraco justamente el mismo día. Cuando llega el día D y la hora H coinciden en el banco los atracadores profesionales, que además llevan armas de verdad, con los trabajadores que, con pistolas de juguete, se disponen a dar el golpe tantas veces soñado. Al final, estos empleados, utilizando medios y artimañas muy pintorescas, consiguen reducir a los maleantes. Eso sí, se quedan sin el botín. Solo reciben una recompensa honorífica por parte del director general de la entidad por su acto heroico, pero eso no les va a sacar de pobres. Y aunque Galindo piensa en una segunda oportunidad, en un segundo intento, pues los compañeros le hacen una pedorreta y lo dejan abandonado. Y es cuando él dice: aficionados, que sois todos unos aficionados. José Luis López Vázquez era el alma mater de este grupo, un actor que el pasado 11 de marzo hubiese cumplido 100 años. Hijo de una modista y de un funcionario, empezó haciendo teatro en la llamada OJE, Organización Juvenil Española. Y allí, además de como actor, también destacó como escenógrafo y diseñador de vestuario. Ya de forma profesional debutó en el Teatro María Guerrero en 1951 con la obra El Anticuario y formó parte de la compañía de Alberto Closas. En el cine se hizo popular gracias sobre todo a las comedias, especialmente aquellas en las que compartió cartel con Gracita Morales. Participó a lo largo de su carrera en más de 200 films. Muchos de ellos hoy son considerados clásicos de nuestro cine. Novio a la vista, Plácido, Los Jueves Milagro, El Pisito, Tres de la Cruz Roja, La Gran Familia, Sor Citroën, Cómo está el servicio, El turismo es un gran invento, El astronauta, Vivan los novios, la saga de la escopeta nacional, Todos a la cárcel y, por supuesto, Atraco a las tres. También hizo grandes dramas, y además rayó a una altura fantástica. Recordamos películas como El bosque del lobo, Pipermín frappé, Mi querida señorita y La prima Angélica. En la pequeña pantalla conoció el éxito internacional gracias a La cabina, otro clásico inmortal. Y también lo vimos en series como Este señor de negro y Los ladrones van a la oficina. En 1972, el director Josh Cukors quiso llevárselo a Hollywood tras participar en la película Viajes con mi tía. Pero él rechazó esa oferta y prefirió quedarse en España. Fíjate que en Viajes con mi tía compartía cartel con Maggie Smith, la matriarca de Downton Abbey.
Sí.
Bueno, a lo largo de su extensa carrera recibió todo tipo de premios y reconocimientos del teatro y del cine, incluyendo un Goya honorífico en el año 2004. En cuanto al resto del reparto, hay que decir que era auténticamente de relumbrón. Agustín González, Gracita Morales, Katia Lorich, José Orjas, Alfredo Landa, que precisamente debutó en el cine con esta película, Manuel Alessandre, y un cómico y actor muy conocido y muy popular entonces como era Kassen, Casto Sendra, Kassen se hacía llamar. Y en papeles secundarios destacaban pues Lola Gaos, José María Cafarel, Rafael Aparicio, Manuel Díaz González, Jesús Guzmán, el cartero de Crónicas de un Pueblo, y un jovencísimo Pedro Mari Sánchez. La dirección recayó en otra institución de nuestro cine, como fue José María Forqué, el director aragonés, que en su juventud había estudiado arquitectura, firmó adaptaciones al cine de obras de teatro como Maribel y la extraña familia o Usted puede ser un asesino, y otros títulos también muy notables como Las viudas, Las que tienen que servir y La cera virgen. Además, para televisión realizó series como El español y Los siete pecados capitales, Ramón y Cajal y Miguel Servet, La sangre y la ceniza. Para esta película contó con un presupuesto solo de 5 millones de pesetas de la época, que con eso te comprabas un piso, o dos. Bueno, entre las anécdotas que se cuentan es que el primer actor que fue elegido para el papel de Castrillo fue Manolo Gómez Burr, pero ya se había comprometido con otro rodaje. Así que director y guionista Forqué y Massó vieron a Alfredo Landa en una comedia teatral y decidieron contratarle. Pero Forqué se empeñó en teñirle el pelo de rubio a Alfredo Landa porque decía que se podía confundir con Kassen. En fin, manías de los directores. Los exteriores de la sucursal bancaria se rodaron en un chaflán que forman las calles de Madrid, calle Pilarica y Marcelo Usera. Lo curioso es que hoy en día, en ese chaflán, en ese mismo chaflán, sigue habiendo una sucursal bancaria.
No lo han cambiado.
No lo han cambiado. No. Bueno, es otra entidad, claro. Bueno, a muchos distribuidores no les gustó nada esta idea, les parecía una charlotada. Las críticas del momento tampoco fueron fantásticas, pero con el paso del tiempo ha ido ganando adeptos y yo creo que el reconocimiento unánime de todos los cinéfilos. Fue adaptada al teatro y también en 2003 se atrevieron a hacer una especie de remake titulado Atraco a las 3:30, mediocre donde los haya. En esa película participaban José Mayuste, Iñaki Miramón, El Zapataki y Neusa Sensi, y el único que participaba del reparto original era Manuel Alessandri, pero es totalmente olvidable. La banda sonora esta que te gusta tanto, Vicente,
sí,
es obra del compositor de origen argentino, afincado en España, Adolfo Weichmann, conocido tanto por haber sido el marido de la cantante y actriz Encarnita Polo, como por componer melodías de series muy populares y de programas de televisión como Señores y Señoras, Este Señor de Negro, El Hotel de las Mil y Una Estrella, pero sobre todo es el autor de la sintonía del 1-2-3 Responda Otra Vez. En el cine trabajó en más de 70 películas, entre ellas cabe citar, además de Atraco a las 3, pues La Gran Familia, La Familia y Uno Más, Operación Embajada, Los Chicos con las Chicas, Las Cuatro Bodas de Marisol, La Cera Virgen y La Campana del Infierno. En los años 80, Weichmann dejó España y se marchó primero a Sudáfrica y luego a Estados Unidos, pero regresó a Madrid, donde falleció en 1998. Para esta ocasión compuso, como estamos escuchando, un tema ligero, con tonos jazzísticos, muy retentivo, que comienza con el contrabajo y termina dominado por la trompeta. Una versión de esta misma sintonía fue utilizada como cabecera del programa Historia de nuestro cine, que se emite en la 2 de Televisión Española y que presenta Elena Sánchez. Bueno, el motor tiene mucha presencia en esta película, por un lado por las escenas en que se dedican a ensayar el atraco con el coche que van a utilizar y que ponen en manos del joven Castrillo, el único empleado de todos que no tiene carnet de conducir.
Vaya.
Así que le sucede de todo tipo de percances mientras se ensaya en la casa de campo.
Sí.
Este coche con el que pretenden dar el atraco era un Citroën BL muy antiguo para la época porque data de 1948.
Uh-huh.
Sin embargo, nos quedamos con el que aparece en una secuencia donde Galindo y el conserje, Martínez, antes del atraco visitan un concesionario de coches de lujo, ya que piensan comprarse uno cada uno cuando sean ricos. López Vázquez y Kassen se suben a un Mercedes 220S y le preguntan al encargado del negocio, o al ministro, como dice Kassen, porque va todo trajeado, ¿cuál es el color que se vende ese año? A lo cual el buen hombre responde: servimos el negro lata embajador, el rojo Robespierre y el azul sin marino novedad. Y Martínez le dice: hombre, yo quiero un color un poquito más sufridito. Pues sufridito le aconsejo el gris cañón. Bueno, ese coche era el Mercedes-Benz 220 Sedán de 1960, de cuatro puertas, unos modelos que comenzaron a fabricarse en 1954. El que vemos en la película pertenece a la segunda generación, que comienza en 1959. Fue presentado en el Salón de Frankfurt del automóvil de aquel año.
Uh-huh.
Y fue este modelo pionero porque incorporó una zona deformable en el morro del coche para reducir la fuerza producida por un posible impacto frontal. Esto fue una idea del diseñador húngaro, ingeniero Béla Barenyi, que fue un adelantado a su tiempo porque rompió con la idea general de que la mayor protección para los pasajeros era se conseguía con una carrocería más rígida. Y este hombre fue un poco a contracorriente, pero fíjate qué adelantado estaba y lo que sabía. Bueno, el vehículo venía equipado con un motor S de 6 cilindros, tenía una velocidad máxima de 165 kilómetros por hora, medía 4,90 metros, casi 5. Vamos, yo he tenido que apartar dos coches y una moto para poder aparcarlo aquí abajo. Medía 1,80 de ancho y tenía en la parte trasera unas aletas muy ligeras, nada que ver con esas aletas llamativas de los coches americanos, pero aún así fue apodado coloquialmente como el Mercedes Colas. El Mercedes Colas, este Mercedes de 220. Bueno, entre sus innovaciones destacaba que mejoraba el sistema de frenos con la introducción de tambores acanalados que permitían una refrigeración de las pinzas de los frenos.
Uh-huh.
También incorporó alguna tecnología de la Fórmula 1, como un árbol de oscilación que le permitía ganar en estabilidad. Y también sumaba un embrague hidráulico automático.
Yeah.
Y del interior, como resalta López Vázquez, destacaba pues el volante de pasta alemana con el claxon en el centro.
Mm-hmm.
Y ese modelo en los años 60 fue la estrella del rally de Monte Carlo, aunque parezca mentira, bueno, imagino que sería la versión deportiva. Se fabricó hasta 1971 y se vendieron unas 370.000 unidades en todo el mundo del Mercedes 220 de aquella época.
¿Antes hablabas de esto?
Sí.
Es que había otra sintonía inicial, igual era la otra, ¿no?
Pues yo creo que era la inicial la que compuso Adolfo Weichmann.
El 1, 2, 3. Un momento que nos dices qué tenemos que ver estos días.
¿Buscas muebles? Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha solo esta semana los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos. Parking gratis.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce.
COPE más Valencia.
Estar informado.
4 minutos para las 4. El atraco a las 3 ha terminado, pero atención porque tenemos que ir al cine estos días. Tenemos que disfrutar del cine y a Eduardo Casanova lo hemos pillado viendo una película. ¿Cuál estabas viendo?
Pues mira, estaba viendo por segunda vez Argentina 1985, ganadora del premio del público del Festival de San Sebastián. Antes ganó el premio de la crítica en el Festival de Venecia. Opta al Oscar a Mejor Película Internacional representando a Argentina. Ese episodio negro de la transición que supuso el juicio a los dictadores de las juntas militares de aquel país que gobernaron con crueldad Argentina desde 1976 a 1983, con un Ricardo Darín que está de Oscar, una de las mejores interpretaciones de este fantástico actor.
Qué raro que Ricardo Darín pues, esté mal, no esté bien, que diga.
Y además la película transita muy bien del humor de la presentación del personaje, que es un tipo familiar, extrovertido, irónico, a la intensidad de la investigación y finalmente a unos juicios que te ponen la piel de gallina cuando escuchas los testimonios, reproducción de los testimonios reales de víctimas de torturas y secuestros. Y un alegato, para terminar, un alegato del fiscal que, bueno, es, ya digo, de levantarse y aplaudir.
Sí.
Fantástica película, pero también llega mañana mismo, estamos todavía en la feria, en la fiesta del cine, llega la adaptación de la novela de Torcuato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios, que también tuve oportunidad de ver en San Sebastián. Magnífica película, con Bárbara Leni, con Eduard Fernández, con un fantástico Pablo Derqui, y que también es una película muy recomendable. Y bueno, un poco más cine de culto, me ha encantado una película que está entre el terror, el suspense y la ciencia ficción. Se llama The Innocents. Ha llegado con muy pocas copias, viene desde Noruega. Y cuenta la historia de unos niños que tienen poderes, como si fueran superhéroes, pero sin artificios, con un realismo absoluto. Una película que, ya digo, espeluzna, que conmueve, y donde los niños que entre 9, 12 años, los niños protagonistas, trabajan de una manera, con una desenvoltura que yo me quito el sombrero. Me encantó esta película, The Innocents. Además ha estrenado así con este título.
A ver si te vienes mañana con nosotros al puerto, al edificio del reloj.
Cerquita de casa lo tengo, cerquita de casa.
A partir de las 10, las 11 de la mañana hasta por la tarde, a las 6, 7 de la tarde, está abierto, ya sabes, para que puedas apreciarlo aquello. Está cerca, además de tu casa.
Seguro que sí, seguro que voy. Sí.
Valencia Portal Design. Perquè València sempre ha estat a la vanguarda del disseny, no et perdes l'exposició d'etiquetes i cartells creats amb el millor art valencià per arribar a qualsevol racó del món gràcies al nostre gran port. Dissenys dels segles XIX i XX, envasos, botelles, cartells i objectes d'època. València porta el disseny del 3 d'octubre al 6 de novembre en l'edifici del rellotge del Port de València. València Port, això esteu.
Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much.
Luz de Cruce, Vicente Ramírez.
Gracias, Casanova.
Venga, hasta la próxima semana.
Mañana estaremos con este programa en el edificio del reloj. Y el viernes, ya saben, tendremos a nuestros clásicos. Saludos a todos, feliz tarde.
Should fall out of